Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a Seré Curioso, nuestro querido programa de las tardes, a las 2 de la tarde, en Radio Nacional Clásica. Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico, con buen humor y contigo cuando podemos, Numa.
Bueno, es lo que hay, por favor. Hola Pablo, hola a todos y bienvenidos nuevamente a Seré Curioso. En estas tardes ya, mediodías, qué sé yo, noches, repeticiones de Radio Nacional Clásica.
Muy bien, y vamos a continuar hoy con la entrevista que hicimos hace un tiempo ya tú y yo, que empezamos a escuchar el domingo pasado con Manuel Soriano, autor de un libro difícil de pronunciar.
No de leer.
No de leer, muy leíble, sí. Legible. ¿Cómo se dice? ¿Lible o legible de un
legible
libro?
Legible es como la si está, ¿no? Se nota que
la caligrafía.
La letra, eso, ¿no? Eso. Pero sí. Ah, muy afable, quería decir.
Eso, que se llama Canten Putos, mira, historia incompleta de los cantitos de cancha, editado por Gourmet Musical. Vamos ya mismo a comenzar nuestro programa de hoy. Estos programas, por supuesto, que se salen un poquito mucho de la línea tan atildada que solemos tener, que nos gusta tener, pero que cada tanto también nos gusta romper y salirnos de ella.
Sí, por favor, lo primero que pido es que te bajes de la mesa, porque estás con una euforia que no sé de dónde proviene. ¿Por qué? Porque será esta música que la provoca.
Sí, porque todos los cantitos, la música que vamos a escuchar hoy, tiene que ver con los cantitos de la cancha, sí. Como bien nos va a ir contando Manuel Soriano en la entrevista, donde vamos a escuchar los cantitos y las versiones originales y la historia detrás de esas canciones.
Qué trabajo de investigación.
Un trabajo de investigación fantástico, donde él, en su libro Canten Putos, de Gourmet Musical, hace unas crónicas maravillosas en las que trata de contactar a los autores, ver cómo es que compusieron las obras, a dónde llegaron esas obras después de un recorrido increíble muchas veces.
Involuntario también, ¿no?
Sí. Por supuesto.
Uy, ¿cómo va? ¿Cómo llega? ¿De dónde sale? ¿A dónde va?
Exacto. Así que hoy nos vamos a salir bastante en los estilos musicales. Hoy voy a tener que hacerles un pedido, por supuesto, están obviamente en condiciones de no aceptarlo, pero hacerles un pedido para poner en pausa muchos prejuicios musicales que tenemos.
Está bien.
Y también darnos alguna licencia en cuanto al idioma, porque algunas palabras se van a salir de lo que queremos que sea un lenguaje adecuado a una radio como esta.
Prepárense.
Vamos ya mismo entonces a escuchar. Toda la primera parte del programa va a estar marcada por nuestro archirrival futbolístico Brasil,
sí,
que ojalá que le vaya muy bien, pero que no gane la Copa. Y Manuel Soriano nos cuenta un poco qué pasa con la música brasilera en las canchas.
En los cantitos de hinchadas, ¿la alegría es solo brasilera?
No, yo creo que no. Pasa algo muy raro con Brasil, que es, en una de las crónicas lo recopilo, a pesar de toda esta rivalidad futbolística y demás que tenemos, hay como unos 15 cantitos que provienen de canciones brasileras. ¿Por qué? No lo sé. Hay muchos de ellos que provienen de lo que llamamos el carnaval carioca, que es enganchadito como de 20 canciones que todos lo hemos sufrido en casamientos y demás.
Nadie se salva de eso.
No.
Sí. Pero después tenés canciones desde zambas desde 1930 hasta Yuya, o yo me acuerdo, por ejemplo, una que cuento ahí, que es
Meu Amigo Charlie Brown.
Ah, mi amigo Charlie Brown es buenísima y aparte pasó a la política también, ¿no? Es el famoso que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Con él sí me pudo contactar y me respondió.
Y la historia de la canción original es increíble. Vamos a leer directamente del libro de Manuel Soriano, Canten Putos. Dice: en la primera viñeta de una historieta está Charlie Brown, ese amigo de Snoopy. Snoopy el perrito, Charlie Brown el niño, amigo de Snoopy. Dice: está Charlie Brown sentado solo en un banco donde podrían caber tres o cuatro niños. Sostiene sobre su falda una bolsa de papel. El lugar parece el patio de una escuela. Dice: ¿por qué no puedo almorzar con esa chica pelirroja? Así sería feliz. En la segunda viñeta está parado, todavía más triste. Dice: nunca le voy a gustar a nadie. En la tercera y última viñeta empieza a caminar y dice: la hora del almuerzo es la más desoladora del día. Sigue diciendo Manuel Soriano: a principios de los 70, Benito Di Paola, que nació en Nova Friburgo en el año 41, vivía en Santos en una pensión de italianos donde recibían todos los meses de Italia la revista Peanuts de Charlie Schulz. Se ganaba la vida cantando canciones de otros en boliches nocturnos. Y dice Manuel Soriano: imagino la siguiente escena. Benito está almorzando en la pensión y lee en italiano, se llama Benito Di Paola,
claro,
en italiano la tira que acabo de contar o alguna otra en la que Charlie se siente muy solo y hasta su perro Snoopy lo trata mal. Entonces Benito se da cuenta de que Charlie Brown necesita un amigo.
Sí.
O al menos una canción, y empieza a escribir: meu amigo Charlie, Charlie Brown, Charlie Brown. Y Benito le propone a Charlie un plan, le quiere mostrar las grandes maravillas de Brasil, y lo dice en la canción: Charlie, si vos quisieras, te podría mostrar la Bahía de Caetano, nuestra gente buena, el sonido de Jorge Ben, nuestra San Pablo, tierra de la garúa, Vinicius de Moraes, nuestro carnaval, etcétera. Qué cosa más rara, ¿no?
Qué
y esa, can papá. Esa canción terminó llegando a las canchas de fútbol. Pero vamos a escuchar la canción original. Sí.
Yeah.
Meo amigo Charlie Brown por Benito Di Paola y antes en el comienzo Te quiero tanto por Sergio Denis.
Seguimos compartiendo la entrevista que hemos hecho hace un par de semanas tú y yo, Numa, a Manuel Soriano, autor del libro Canten Putos, de Gourmet Musical. Seguimos hablando de Brasil.
Pero después tenés canciones que, no sé, inexplicables, ¿no? Brasil, por ejemplo, Brasil, na, 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 na. Esa, ¿no? Acuarela Brasil es una canción viejísima y hermosa aparte. En Boca la cantan sobre todo, en la hinchada de Boca, en los momentos como medio de relax, ¿no? En el entretiempo, antes del partido. Y a veces es solo la trompeta lo que suena. Y ahí hacía como una analogía que también es lo mismo que hacen en la película Brasil, la de Terry Gilliam. Que el tipo cuando está viviendo esa pesadilla que tiene y los únicos momentos de evasión son cuando suena esa canción, que aparte es la única razón por la que se llama Brasil la película, ¿no? Es un viaje de esos dementes. Entonces, esas cosas me interesan mucho, ¿no? Cómo una melodía la usó Terry Gilliam y la usa la hinchada de Boca con el mismo sentimiento, que es un poco del de evasión y un poco el de relajamiento. No es una canción que se usa por su melodía para apurar a los jugadores.
Claro, ahí hay coincidencia, a diferencia de otros casos donde la letra empezaba de una forma y terminaba totalmente en otro lugar.
Sí, 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 ahí hay una coherencia.
Vamos a darnos 6 minutitos para escuchar una pequeña maravilla. Acuarela do Brasil, cantada por João Gilberto, Caetano Veloso y Gilberto Gil.
Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato enzoneiro, vou cantar-te dos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, o olho onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha a sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, diferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido redado. Onde amarro a minha rede, na rua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro, meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Meus versos, Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei combo no congá. Canta de novo o trovador, a merencora e a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e triste, Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil livre e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil.
Acuarela do Brasil, por João Gilberto, Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Último tramo en el que hablamos de Brasil, nos queda más música brasilera, nos encanta la música brasilera. Último tramo, decía, en el que Manuel Soriano nos habla de la música brasileña y la música argentina, que se van medio entremezclando de unas maneras bastante raras.
Sobre Brasil, te redondeé una cosa más que es interesante. Sí. Esta crónica me la publicaron en una revista en Brasil y ellos me decían que las hinchadas brasileras se fueron argentinizando mucho también. Es un fenómeno que empezó en el sur, en Porto Alegre, y después ahora es todo Brasil y llega hasta el punto de que copian un poco la estética, las canciones. O sea, ahí en Pernambuco puede estar sonando una canción de Callejeros, y también en los instrumentos que llevan, que antes llevaban más como los de percusión del samba, y ahora uh-huh. Es más el bombo y el platillo argentino. Y me decía que es algo raro también porque Brasil, este, que es como un mundo muy cerrado en cuanto a la musical, no entra, o sea, no tienen ni idea quién es Charlie o los Redonditos de Ricota, pero sí la música argentina como que se coló por ese lado. Hablo masivamente, ¿no? No hay músicos que sean tan conocidos allá. Entonces tenía como esa particularidad de las hinchadas brasileras, y también pasó en otros países, ¿no? Como en España o a veces en Japón, esas cosas raras, que es como un modelo de exportación con sus vicios y virtudes, con las dos cosas.
Y nosotros, por suerte, no importamos la vuvuzela de aquella época.
Uf, no.
Allí quedó bien guardada.
estrangeiro em Cuba é bibi. E na vitrola um inspirador. A meia luz, o som do Johnny Rivers. Aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia. Quando peguei de leve a tua mão. A noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa, num beijo então você se rendeu. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho mas não faz mal. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrar você, um sonho mas não faz mal. Foi numa festa cheia de barbito. E na vitrola o espiador.
Decía que esta canción, cuando yo era chico, me parecía que tenía poco vuelo artístico. Y últimamente la volví a escuchar y me encantó.
Algo cambió.
Una canción que sí tiene más vuelo artístico, quizás no la original, pero sí la versión que vamos a escuchar. Es otra de las que está en el famoso y bendito Carnaval Carioca, que mencionó antes nuestro invitado Manuel Soriano. Y como, que, como bien decías, todos hemos padecido alguna vez.
Eso no sé qué vuelta a encontrarle.
No, en este caso una de las canciones que estaba en ese Carnaval Carioca sí. Es la clásica Cidade Maravillosa, que conocemos con ritmo de samba, pero ahora vamos a escucharla cantada por Caetano Veloso en un modo mucho más suave al que él nos tiene acostumbrados.
Cidade maravillosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa,
Cidade maravilhosa por Caetano Veloso e antes por Roupa Nova, Whisky a Gogô.
Y aunque no dimos los medios de contacto al inicio, igual por supuesto la gente ya los conoce y nos han llegado un par de mensajes. Vamos a recordar, sí, nuestros teléfonos.
Sí, es WhatsApp 11-53-35-53-67. Recibimos allí mensajes escritos. También 4999-0967. Curioseína es la palabra que deben ingresar en el buscador de las redes sociales como Instagram y Facebook para dar con las páginas correspondientes a este programa. El correo electrónico es pablo@serecurioso.com.ar.
Bien, y al WhatsApp nos han llegado un par de mensajes, por ejemplo, uno de Carlos de Valentín Alsina.
Estimado Pablo, como siempre, el programa rebosa de riqueza.
Muchas gracias.
Una reflexión. Lo que es la neurosis. Sergio Denis, habiendo tenido pinta, carisma y cualidades musicales, bien podría seguir vivo, viviendo lo cosechado y, ¿por qué no, grabando con Tony Bennett?
Qué caso el de Sergio Denis, ¿eh?
Sí, qué tragedia.
Una tragedia increíble, sin sentido, totalmente sin sentido.
Y bueno, respondiendo a lo que se escucha mucho o no en Nacional Clásica, lo de, realmente poco, lo de atildados, rómpanlo todo lo que puedan. Eso sí, respetando la acentuación, si no, perdemos el ritmo y todo se va. Lo de subirse a la mesa, eso no. O en todo caso, por favor, déjenla bien limpia para los conductores que después llevamos masitas, dice Ignacio Vignovich.
Ahí está, muchas gracias a los dos que han dejado mensajes y a todos los que escuchan y no dejan mensajes, pero que sabemos que están ahí. Se terminó nuestro capítulo brasilero del programa de hoy, del número 122 de Seré Curioso, en el que estamos recorriendo la música de los mundiales, tercer programa. Primero tuvimos como invitado al agregado cultural de la Embajada de México en Argentina, Héctor Orestes Aguilar.
2-1.
Sí. No hace falta recordarlo. Ya
uno dice México, sí, y dice, ok, ya saben. ¿Sí?
Luego hicimos, estamos haciendo dos programas, el anterior y este, con la entrevista que le hicimos a Manuel Soriano a propósito de su libro Canten Putos, uh-huh, historia incompleta de los cantitos de la cancha, de Gourmet Musical, libro que ustedes tienen que ir inmediatamente al final de este programa a comprar para ustedes y para regalar en las próximas fiestas.
O para arrojar en la cancha, también, como objeto contundente.
Sí, para eso es mejor comprar libros viejos,
sí, otros,
más
otros
baratos. Sí, sí, sí. Esto guárdenlo para ustedes.
Sí.
Y ahora ya nos metemos en terrenos, como decimos, un poquito más áridos de la entrevista, porque si tiene algo de ciencia este programa, viene ahora cuando tratamos de evaluar los costados menos luminosos de los cantitos de cancha.
Ahora, es el lugar al que terminan llegando las canciones, que como decíamos tiene poco que ver con el amor y la esperanza y la superación, se torna un poco más oscuro cuando llega a la hinchada. Y a veces toca y hasta cruza límites que nos generan un pequeño escozor, ¿no? Desde la humillación hasta la violencia y hasta asesinatos, sí, sugeridos, por lo menos, que no sabemos, obviamente, si nadie que lo canta sería capaz de llevarlo a cabo, pero aparecen.
Sí. Bueno, otra que me acuerdo bastante claramente es una canción de Bonnie Tyler que se llama It's a Heartache, que la canción original habla de una ruptura amorosa, ¿no? Es una canción de desamor. Había dos cosas interesantes de esta canción, ¿no? Una es que primero en Argentina se tomó como una canción de aliento, ¿no? Y después pasó a ser la canción más clara de ruptura y de desamor entre hinchada y jugadores, que es la de jugadores, la de su madre. Esa, ¿no? Que es una de las pocas canciones donde hay un reclamo fuerte a los jugadores. Entonces yo trataba de ver que había tenido como un viaje pendular en Argentina, ¿no? Como que había primero sido, la canción era una canción de desgarro y de desamor, pasó a ser una canción de aliento y después volvió a ese tono de ruptura. Y después otra cosa muy interesante que tenía era, yo a ella traté de contactarla a través de un manager alemán que tenía, y trataba de explicarle a él todo en un mail en inglés, que en Argentina a ciertas hinchadas le cantaban no se comen, los gatos no se comen, y eso que es una violencia total, tenía que tratar de explicarle, digamos, a este tipo, porque el alemán me decía, acá también se canta, pero bueno, se usa para corear el nombre del equipo y demás. Yo le decía, bueno, pero acá también se puede corear el nombre, pero en este caso, por ejemplo, están burlándose de equipos de una ciudad, de Rosario, que por cierto momento de crisis y habían quedado como estigmatizados, como que comían gatos, y entonces las hinchadas rivales lo usan para burlarse de eso. Entonces tratar de explicar eso, digamos, en un mail, en un parrafito, es difícil, tenés que meterte como a explicar el país. Entonces ese tipo de explicaciones a mí también, al hacerlas a una persona de afuera, me permitían como tomar un poquito de distancia y ver el fenómeno de cero, ¿no? Porque es algo que nosotros tenemos totalmente incorporado. Incluso la gente canta en la cancha, vos ves un oficinista que canta "Vamos a matarle el tercero" con el hijo al lado. Digamos que no lo piensa, digamos, la mayoría de las veces. No es algo que lo haría ni que lo piensa.
Canción que me trae algunas reminiscencias de una de Shakira, cuyo título no recuerdo.
¿También?
Sí, también. Pero nos cuenta Manuel Soriano en su libro, respecto a esta canción que estamos escuchando, It's a Heartache, un dolor del corazón, algo así. Cuenta sobre Bonnie Tyler. Sacó dos canciones que tuvieron buena aceptación, pero en medio de la gira promocional le encontraron unos nódulos en la garganta.
Sí.
Los médicos le dijeron...
No, dolor de garganta, digo, no, de corazón.
Sí. Los médicos le dijeron que tenía que descansar, tenía que hacer silencio, o tal vez nunca podría volver a cantar. Pero Bonnie Tyler no les hizo caso, se presentó a la grabación de It's a Heartache, y cuando se largó a cantar descubrió que su voz había cambiado. Seguía siendo afinada, lo podemos escuchar,
sí.
Pero algo se había roto, y siguió cantando sin entender todavía el desgarro, que el desgarro de su voz era perfecto para el desgarro de la canción.
Se nota.
Para el desgarro amoroso.
Sí, tiene un estilo. Sí.
¿Cuánto habrá influido ese desgarro de la voz, como dice Manuel Soriano, en el éxito de la canción, ¿no?
Claro, también. No es lo mismo una voz limpia, ¿no? Prístina,
claro,
y suave, que esta voz rasposa como tiene ella.
¿Sí? Ahí está. Seguimos escuchando la entrevista que le hicimos a Manuel Soriano.
Y junto con esto, en la misma línea, dedicás varios párrafos, hasta capítulos, creo, a correr los velos y tratar de entender qué pasa con la cultura de la discriminación y hasta del sometimiento que hay en los cantitos de hinchada.
Sí, bueno, una de las cosas que justifica un poco el título es que yo le dedico una de las crónicas enteras a esta fascinación que tienen las hinchadas por las metáforas genitales, de sodomía, hay como una cosa muy, muy, muy fuerte con eso, que es algo que ya tiene estudios sociológicos. Ahí cito a Arquetti, por ejemplo, que es uno de los que lo estudió más profundamente. Y bueno, está esa cosa de que, bueno, canten putos. El puto acá no significa homosexual, es una de las cosas que se dicen. Significa amargo, significa, está puesto en ese sentido. Pero tampoco puedes desconocer, digamos, que si vos juntás todas las analogías referidas a la homosexualidad o a cosas que tienen que ver con relacionadas a eso, todo tiene una connotación negativa. Entonces tampoco se puede decir que son simples metáforas. Y bueno, un poco lo que trato en esa historia es ver de dónde viene eso. Si bien se piensa que es algo nuevo, por ejemplo, ahí hay un testimonio del padre de un amigo mío que me decía que en el año 51 ya había escuchado una canción que era Boca atrás, Racing adelante.
Sí, se entiende perfectamente.
Terminaba con culo y dos cosas que hablaba de Marante, que era un jugador de Boca, y no me acuerdo, Cereijo, que era un directivo de Racing. Entonces, si bien esto se dice, no, cómo se desvirtuó en los últimos 20 años, no sé, la típica cosa que se dice, esto en 1951 ya lo estaban cantando. Y es algo que si vos lo llevás a otros países y a otros idiomas, también pasa. Ahí hay una descripción de una escena de Los Soprano en la que está usado en el mismo sentido, solo que usan una metáfora relacionada al béisbol y de quién recibe y quién tira, digamos. Los Soprano, lo mismo. En El Gran Lebowski, lo mismo. Hay una escena de Jesus, el personaje que está jugando al bowling, y les dice lo mismo al personaje de Jeff Bridges. O sea, la misma metáfora con otros deportes, porque son sus deportes, pero está el mismo código. En esa crónica trato de hacer como un rejuntado de ese tipo de cosas y ver qué, tratar de pensarlo un poco, digamos.
Sí, están escuchando Radio Nacional Clásica, no se confundan. Es el programa Seré Curioso que tenemos los domingos a las 2 de la tarde. Estamos viendo la historia detrás de los cantitos de cancha y esta sin duda que debe ser la más sorprendente. Cómo llegó a la cancha en un tono bastante soez muchas veces. Esta melodía infantil cantada por un niño que no quería dejar a su perrito. Era parte de una campaña publicitaria para no abandonar a los perros en las vacaciones.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte este cambio. ¿Cómo esa vocecita? A ver cómo se escucha. No. Pervertir esa vocecita en canciones de cancha es imperdonable.
Dicen que ese niño que cantó hoy es un violento barra brava que se encuentra en todas las canchas.
Sí, sí. Estamos esperando la serie de Netflix que así lo muestre. Bueno, vamos cerrando esta parte del programa. Sí, sí.
Poggy Almendra, ¿no? Bobby, no me extrañes. Y antes era Bonnie Tyler, It's a Heartache.
Y ahora vamos a una de las partes más jugosas del programa, con una de las canciones icónicas de la cancha y el origen increíble que se remonta a México hace 3 o 4 décadas. Vamos a escuchar a Manuel Soriano.
Mencionabas que hiciste un muy fuerte uso de internet, particularmente de YouTube y los comentarios de la gente, que eran a su vez hilos de los cuales seguir tirando para encontrar el camino hacia la canción original o a nuevas apariciones, quizás en otros idiomas, en otros países, en otras hinchadas.
Sí. De YouTube fui un adicto total. Incluso ahora me quedó como una cosa que no puedo ver un video sin prestarle más atención a los comentarios que al video en sí. Así que me quedó como una patología ahí. Pero de ahí me surgían muchas cosas. La primera crónica que escribí está basada en una canción que se llama Atrévete a decírmelo, que nadie la conoce. La canta Sonia Rivas y la compuso un argentino que se llama Richard Mochuls, que también poca gente lo conoce. Y está subida a YouTube por un mexicano que, para empezar, tiene un canal que se llama Rafael Baladas. Entonces, él es Rafael, sube sus baladas y sube esta. Y de repente, en todos los comentarios le empiezan a poner la cosa de tu madre del Boys, la concha de tu madre del Boys. Y el tipo les pregunta, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no entienden por qué le están poniendo todo eso. Y tal, obviamente la explicación está en la transición de esa canción a ese cantito, que es quizá uno de los más paradigmáticos de todos. O te vamos a quemar floresta. Y vos veías la sorpresa en la que no entendía. Mira, en un momento pensé en explicárselo y después dije, no, está mejor que quede así.
Sí, porque parece en este caso y en otros también que este descubrimiento surge solamente a partir de una fortuita casualidad. Es que un tipo subió un video de otro país, otro lo vio, otro percibió, hizo una asociación con la melodía y con la letra y de casualidad se dio. A lo mejor si ese tipo nunca lo subía, nadie hacía una relación de la música de su origen con su consecuencia.
Sí, no, igual voy a decir que ya hay en varias páginas o incluso en algún programa de radio hicieron como un juego de asociar la original con la... No me voy a rogar eso. Lo que sí yo por ahí traté de hurgar más es en ese viaje, de tratar de ver cómo se dio. Por ejemplo, en la de Her que les contaba antes, ese musical tuvo una versión en Argentina en el 70, 71, por ahí, en la que actuaba Valeria Lynch, creo, Rubén Rada y varios uruguayos. Entonces, a mí se me ocurría la teoría de que eso había llegado a Uruguay a través de Rubén Rada y que él había sido el gestor de que esa terminara siendo la canción de... En varios casos, eso sí siempre es el terreno más difícil de comprobar, digamos. ¿Quién fue el que escuchó esa canción y dijo, esto es para una canción y después lo produjo, ¿no? Porque... ahí entras como en un terreno bien del mito y que todos dicen que fueron el primero, todos dicen que fueron el que inventaron. Muchas veces las hinchadas las sacan al mismo tiempo con la letra cambiada, obviamente.
¿Cómo termina en un estadio, finalmente?
Claro, esa es la parte más difícil de probar, que tampoco es, digamos, es algo que me interesara mucho. Mm. Pero sí, a veces tenés algunas pistas. Por ejemplo, la canción de John Denver, de la que hablábamos antes, tuvo una versión en Argentina de Sergio Denis en español, y una en España de un grupo que llamamos Edades. Entonces, a veces podés ir adivinando por dónde y tratar de imaginar ese momento en el que alguien dijo, estaba sonando esa canción de Sergio Denis en la radio y le empezó a cantar encima con la letra cambiada, porque ese es como el procedimiento más normal, digamos.
Otra canción que escribió Richard Mochulsky, que escribió la que estamos escuchando, Atrévete a decírmelo, es una que si hubiera sido tomada por algún productor de Estados Unidos, estaría el mundo entero cantándola.
Sí, porque ya se ha visto eso en otros países.
Así es.
Pero acá quedó ahí medio en el olvido.
¿De qué canción estamos hablando? Una que se llama Argentina es nuestro hogar, que escribió con Enrique Londaitz, para recaudar fondos para los inundados del Chaco, al estilo de We Are the World. Sí. We Are the World con Lionel Richie y Michael Jackson. Si esta canción la hubiera agarrado un productor de Estados Unidos, sería un éxito mundial. Vamos a escuchar dos minutos y de paso jugar a descubrir cuáles son las voces que participaron en esa canción.
Sí, Argentina es nuestro hogar.
Estés caído y veas todo mal.
Me suena así,
Jairo.
Clarísimo.
Esta es totalmente reconocible.
Te mataron la confianza y no quieres seguir más.
Sandra Mianovich.
La fuerza es de nosotros.
Piensas que estás solo.
Ahí estaba.
Para poder cambiar.
No es tiempo de parar.
Este es para los más
si
antiguos.
Si pudiéramos unirnos, ¿quién podrá impedirnos buscar nuestra verdad?
¿Sandro?
Sí, clarísimo. Total, sí.
Este estribillo lo que es increíble. Si nos sacamos de encima la idea del contexto de ciertas personas, es una canción muy bien escrita por Richard Mochuls, que escribió la que habíamos escuchado antes. ¿Abre un poquito más?
Ya se me pegó.
Bueno.
Valeria Lynch.
Vamos a escuchar dos voces más que vienen ahora.
Palito Ortega primero.
Y el otro es.
Comienza a amanecer. Ya es tiempo que llamemos.
Juan Ramón, y cerramos acá. Vamos a bajar una persiana a este segmento del programa. Pueden escucharla, búsquenla, escúchenla y van a ver todas las voces porque está el video con todos los cantantes.
Sí. En YouTube está.
Sí. De Argentina es nuestro hogar. ¿Qué escuchamos? Las últimas dos canciones.
Atrévete a decírmelo por Sonia Rivas y estamos escuchando Argentina es nuestro hogar de Richard Mochulske y Enrique Londait.
Y vamos a seguir con la entrevista a Manuel Soriano. En este caso hablamos del método. ¿Cómo es esto de escribir las letras que van con las canciones conocidas? Vamos a hablar del método compositivo, si podemos llamarlo así.
Capítulo, y aparte se sobreentiende en varios otros, acerca de el método y cómo se va logrando que cierta idea termine finalmente cantada por toda la hinchada. Hay una cuestión de jerarquías sociales, quién puede imponer, quién no puede imponer su idea. Hay creaciones colectivas, vos decís, me creo recordar en los asados o en los micros. Es muy interesante el proceso creativo hasta llegar a que finalmente la hinchada la cante.
Sí, porque bueno, un poco la creación de los cantitos es algo libre, digamos, cualquiera puede hacer un cantito. Pero después, para que eso se termine imponiendo en una cancha de fútbol en Argentina, el que decide eso es la barra, que es la única que tiene la capacidad de imponer ese cantito a todo el estadio, o de cantarlo durante un largo rato, o incluso a veces en hinchadas que están más sectorizadas o que tienen por ahí una barra media disidente o algo, lo tapan con otra cosa. Ahí sí como una especie de jerarquía, digamos, los cantitos van a salir de nosotros. El único ámbito que se corre un poco de eso y que eso se ve reflejado también en las canciones que se cantan, es el de la selección, y eso pasa acá en Uruguay, pasa en Argentina también, que son cantitos más bien más ingenuos, digamos, no tan violentos, y tienen otro método, bueno, y sobre todo también en los últimos años está esta opción de que alguien los propone un poco a través de internet y se viralizan, y así un poco salió el último hit de Brasil, Decime que se siente y demás. Tuvieron ese mecanismo, digamos. También porque no hay una hinchada central ahí, digamos. Está más desperdigado todo.
Thank you.
Escuchábamos en Seré Curioso a Creedence en su versión de cancha y en su versión de estudio original.
Y vamos ya, ahora sí, a despedir a Manuel Soriano para agradecerle que haya estado con nosotros en la entrevista que grabamos durante estos dos programas.
Bueno, Manuel Soriano, autor de Canten Putos, historia incompleta de los cantitos de cancha de Gourmet Musical. Muchas gracias, ha sido un placer enorme que hayas estado con nosotros en estos programas de Seré Curioso.
Bueno, gracias a ustedes y un placer.
Bueno, recomendamos ampliamente que vayan ya mismo a comprar el libro y que lo regalen a todos sus conocidos para estas próximas fiestas. Gracias, Manuel.
Gracias a ustedes.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim.
Y ahora sí, vamos a ir cerrando con Gal Costa, a quien siempre vamos a recordar. Estos dos programas, números 2 y 3, de los 5 que estamos haciendo, a propósito del Mundial de Fútbol, por supuesto, porque por más que nos encanta estar en esta radio nacional clásica, escuchar música clásica todo el día y, si es posible, de noche también, queríamos sumarnos un poco al evento y buscar algunos de los muchos, muchos vínculos que hay entre la música y el fútbol, que quizás no tenemos en primer plano todo el tiempo, pero queremos rescatar. En los próximos dos programas vamos a encontrar muchísimos, vamos a pasar al aire, muchísimos más vínculos rarísimos entre la música y el fútbol, música clásica o no. Y estamos contentos de haber hecho estos programas que sabemos muy claramente que se fueron un poquito, no sabemos si habría que consultar con el VAR si la pelota salió o no, si nos salimos del todo, sí, de los márgenes que esta radio concede para hacer estos programas. Nosotros creemos que no, porque hay muchas cosas muy interesantes para rescatar de los cantitos de cancha, como hizo Manuel Soriano, tirando de los hilitos hasta llegar a los autores, cómo les escribieron, qué recorrido hicieron y cuánto nos dicen esos cantitos a través de la música, de lo que nos pasa a todos y de nuestra sociedad finalmente.
Luego de escuchar este programa, el punto de vista, o mejor dicho, el punto de oído, va a ser diferente. Ya no vamos a escuchar las cosas como antes.
Sin duda. Por supuesto que, sabiendo todo esto, si alguien se sintió herido en su sensibilidad, no quisimos hacer eso, pedimos sinceras disculpas. Nos llegó un mensaje que nos dice justamente, totalmente desubicado este programa en esta emisora. Bueno, lamentamos si así fue recibido, no queríamos herir ninguna sensibilidad, queremos seguir dentro de los cánones de esta radio. Y así vamos cerrando el programa de hoy, estos dos, sobre la entrevista que le hicimos a Manuel Soriano a propósito de su libro Canten Putos, historia incompleta de los cantitos de cancha. No tenemos tiempo para más.
Final.
Vamos a dejar nuestros medios de contacto por si nos quieren escribir.
Sí.
Por email pablo@serecurioso.com.ar, en las redes sociales Curioseína, en el sitio serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar los programas anteriores y este dentro de un ratito cuando lo subamos. Agradecimientos, como siempre, a ti, Numa, como siempre.
Gracias, Pablo, y hasta la próxima.
Bien, a Juliana, que con sus manos mágicas hace que este programa salga como tiene que salir y no como yo lo preparo. A toda la gente de la radio, a Julia, a Gabriela y a todos los que estén escuchando, a ustedes oyentes, por estar ahí y escribir con elogios y también con las críticas, como nos han llegado, por supuesto que aceptamos y agradecemos sinceramente. Ya viene Mariano Rey con los sonidos del viento. Eso fue todo, yo soy Pablo Milrut, espero que hayan, en lo posible, disfrutado este programa y nos escuchamos el domingo que viene. Chau.
Radio Nacional Clásica. Clásica y pública.